Buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a ver el tema 3 del temario, que se corresponde con el capítulo 12 del libro El desempleo y la inflación. Como introducción, podemos decir que el desempleo y la inflación son dos de los grandes males de la economía, y por eso los dos objetivos centrales de las políticas macroeconómicas son reducir el desempleo y lograr la estabilidad de precios. En primer lugar, hemos de hablar de la tasa de desempleo, la definición y medida y medición del desempleo. El empleo, en primer lugar, lo podemos definir como el número real de personas que están trabajando actualmente en la economía a tiempo completo o a tiempo parcial. El desempleo paro, por su parte, sería el número de personas que no están empleadas pero que buscan activamente empleo. Concepto importante a este respecto sería lo que es la población activa, que es la suma del empleo y del desempleo, y la tasa de actividad, que es el porcentaje de población en edad de trabajar que forma parte de la población activa. Esta tasa de actividad se puede calcular mediante la siguiente fórmula, que la vemos en la página 333 del manual. Sería el resultado del cociente entre la población activa y la población en edad de trabajar multiplicado por 100. La tasa de desempleo, tasa de paro, sería el porcentaje de la población activa que esté desempleada. También en la página 333 la encontramos con su fórmula, que sería el resultado del cociente entre el número de trabajadores desempleados partido de la población activa y multiplicado por 100. Para estimar los datos necesarios para el cálculo de la tasa de desempleo, los organismos estadísticos nacionales suelen realizar lo que se denomina una encuesta periódica. El significado de la tasa de desempleo. En general, la tasa de desempleo es un buen indicador de lo fácil o difícil que resulta encontrar un trabajo dado el estado de la economía. Aunque la tasa de desempleo es un buen indicador de las condiciones del mercado de trabajo, no es una medida literal de la cantidad de personas que buscan empleo sin encontrarlo. La razón es que algunas veces la tasa de desempleo exagera la dificultad para encontrar empleo, y al revés, la tasa de desempleo muy baja puede ocultar fluctuaciones profundas por falta de oportunidades laborales. Podemos preguntarnos que cómo la tasa de desempleo puede sobreestimar el verdadero nivel de desempleo. A este respecto podemos decir que la tasa de desempleo nunca llega a ser cero, ni siquiera en los tiempos de expansión económica. Más adelante en este capítulo pues analizaremos detalladamente las razones por las cuales el desempleo medido persiste incluso cuando los trabajos son muy abundantes. ¿Cómo la tasa de desempleo puede subestimar el verdadero nivel de desempleo? Por primer lugar, hemos de hablar de los trabajadores desanimados, que son aquellas personas que pueden trabajar pero que han dejado de buscar trabajo a causa del estado del mercado de trabajo. También encontramos con trabajadores con vínculos marginales, que son personas que querrían tener un trabajo y lo han buscado en el pasado reciente pero que en la actualidad no lo buscan. Y por último, los subempleados, que son personas que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran puestos de trabajo a tiempo completo. Es importante recordar que la tasa de desempleo varía mucho en los diferentes grupos demográficos. Por tanto, deberíamos interpretar la tasa de desempleo como un indicador de las condiciones globales del mercado de trabajo, pero no como una medida exacta y literal del número de personas que no pueden encontrar un trabajo. Sin embargo, es un indicador muy bueno. Los aumentos y las disminuciones de la tasa de desempleo reflejan con bastante exactitud los cambios económicos que tienen un impacto importante en la vida de las personas. Fijémonos ahora en las causas de esas fluctuaciones. En primer lugar, hemos de hablar del crecimiento y el desempleo. Durante los periodos de expansión, la tasa de desempleo generalmente disminuye. Sin embargo, es importante reconocer la evidencia de que la expansión económica no siempre se reduce el desempleo. La explicación es que la economía, cuando está creciendo, no lo hace con ritmo suficiente como para reducir la tasa de desempleo. En general, hay una fuerte relación negativa entre el crecimiento de la economía y la tasa de desempleo. Los años con elevado crecimiento del Producto Interior Bruto Real fueron también años de disminución de la tasa de desempleo. Y los años con crecimiento pequeño negativo del Producto Interior Bruto Real fueron años en los que la tasa de desempleo aumentó. Por tanto, los años en los que el crecimiento fue menor que el crecimiento medio fueron en general años en los que la tasa de desempleo aumentó. Ahora bien, hay años en los que el Producto Interior Bruto crece por debajo de la media. En esos años la economía no está en una recesión y sin embargo el desempleo aumenta. A veces se llama recesión con crecimiento, pero la verdadera recesión en los periodos en los que el Producto Interior Bruto decrece son especialmente duras para los trabajadores. La tasa natural del desempleo. Un crecimiento económico rápido tiende a reducir la tasa de desempleo. Tenemos que analizar la estructura de los mercados de trabajo y ver por qué hay un empleo, desempleo, observando significativo incluso cuando hay una gran abundancia de puestos de trabajo. Nuestro punto de partida es la observación, incluso que en los mejores momentos se está creando y destruyendo empleo constantemente. En esta creación y destrucción de empleo hay numerosas razones para estas pérdidas de empleo. Una es el cambio estructural de la economía, la industria se expande y se contrae en el ritmo de la aparición de nuevas tecnologías y los cambios en los gustos de los consumidores. También podemos hablar de lo que se denomina desempleo friccional. En la búsqueda de empleo podemos decir que es una ocupación real para los trabajadores que dedican el tiempo a hacerlo. Y el desempleo friccional pues sería el que se debe al tiempo a lo que los trabajadores encuentran tarde en encontrar un empleo. Este se contrapone a lo que sería el desempleo estructural. El desempleo estructural es aquel en el que los salarios vigentes aparecen cuando en el mercado laboral hay más trabajadores buscando empleo que puestos de trabajo disponibles. Hay muchos factores que explican que el salario sea más elevado que el de equilibrio. Lo más importante son los salarios mínimos, los sindicatos, los salarios de eficiencia y los efectos secundarios de las políticas económicas. En relación a los salarios mínimos, un salario mínimo es un sueldo fijado por el gobierno para el precio del trabajo. Dado que los salarios mínimos son vinculantes, suelen causar un desempleo estructural. Y podemos preguntarnos sobre por qué los fijan los gobiernos. El argumento es que con ellos se ayuda a asegurar que las personas que trabajan ganen lo bastante para permitirse un nivel de vida mínimamente aceptable. Aunque hay un acuerdo generalizado entre los económicos sobre el efecto de la reducción del empleo que tiene salario mínimo elevado. En relación a los sindicatos, podemos decir que es posible que la actividad sindical tenga efectos similares a los salarios mínimos y que genere también un desempleo estructural. Cuando se negocian los salarios para todos los trabajadores de una empresa, los sindicatos se pueden conseguir unos salarios más altos que los que se obtendrían los trabajadores negociando individualmente. Los salarios de eficiencia, o todos los factores, son salarios más altos que el salario de equilibrio fijado por los empresarios para lograr una mayor productividad de los trabajadores. Los efectos secundarios de las políticas económicas, pues finalmente las políticas económicas destinadas a ayudar a los trabajadores que han perdido el empleo pueden tener un efecto indeseado de generar desempleo estructural. En relación a la tasa natural de desempleo, la tasa natural de desempleo es la tasa de desempleo resultante de sumar el desempleo friccional y el desempleo estructural. También podemos hablar del concepto de desempleo cíclico, que es la diferencia entre la tasa de desempleo observada y la tasa de desempleo natural. La variación de la tasa natural de desempleo con los economistas del sector privado y la agencia del gobierno necesitan estimar la tasa natural de desempleo tanto para hacer predicciones como para diseñar políticas económicas. ¿Qué es lo que hace variar esa tasa natural de desempleo? Con los principales factores son los cambios en las características de los trabajadores, en las instituciones del mercado de trabajo y en las políticas económicas. Si echamos una ojeada a cada uno de estos factores, podemos decir en relación a las características de los trabajadores que en general los trabajadores con experiencia tienden a tener tasas de desempleo menores que los trabajadores sin experiencia. En relación al cambio de las instituciones del mercado de trabajo, el cambio tecnológico unido a la institución del mercado laboral también incide sobre la tasa natural de desempleo. Por lo que respecta a los cambios de las políticas económicas, las prestaciones por desempleo generosas pueden aumentar tanto el desempleo estructural como el funcional. Es decir, algunas de las políticas económicas diseñadas para ayudar a los trabajadores pueden tener un efecto secundario indeseado de aumentar la tasa natural del desempleo. Algunas políticas, no obstante, pueden reducir la tasa natural, por ejemplo, sería la formación profesional y las subvenciones públicas. En relación al epígrafe inflación y deflación, nos podemos preguntar por qué hemos de preocuparnos por la inflación y por qué los responsables de la política económica incluso ahora se ponen nerviosos cuando ven aumentar la tasa de inflación. Con una primera aproximación, pues podemos decir que el nivel de precios no importa. La queja más habitual acerca de inflación es el aumento del nivel de precios, que es lo que nos empobrece a todos. El salario real sería el salario nominal dividido entre el número de precios, el nivel de precios, y la renta real es la renta nominal dividida entre el nivel de precios. Lo que sí importa es la variación de los precios en sí. Es crucial, por lo tanto, distinguir entre el nivel de precios y la tasa de inflación. La tasa de inflación pues sería igual, pues, con la regla o la fórmula que nos establece en la página 147 del manual, al cociente del resultado de restar el índice de precios del año 2 menos el índice de precios del año 1 dividido entre el índice de precios del año 1 multiplicado por 100. Así podemos hablar, por un lado, de los costes en suelo de zapatos, que sería el aumento de los costes de las sartenes causadas por la inflación, y los costes de cambio de menú, que serían los costes reales de cambiar las listas de tareas. Podemos plantearnos el interrogante de quiénes son los ganadores y perdedores en inflación. Para ello hemos de tener en cuenta una serie de conceptos. En primer lugar, los costes de la unidad de cuenta, que aparecen en la medida en que la inflación hace que el dinero sea una unidad de medida menos fiable. El tipo de interés nominal es el tipo de interés expresado en términos monetarios. El tipo de interés real sería el tipo de interés nominal menos la tasa de inflación. Llegado a este punto, pues podemos señalar que la inflación es fácil, pero la desinflación es difícil. La desinflación sería el proceso de reducción de la tasa de inflación. Pues con esto queda finalizado este breve resumen del tema tercero. Gracias por vuestra atención y os animo, como todas las semanas, a que planteéis las dudas a través de los cauces habituales del correo electrónico del fondo. Nos vemos la semana que viene con el tema 4. Muchas gracias por vuestra atención.